Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Casi 8 minutos, es que fíjate, ¿ves? Otra vez 59,
vamos, vamos.
8, 12 minutos, 12 horas y 8 minutos, quiero decir, ya estamos en el mediodía, Carlos Honorato, después de escuchar las noticias.
Sí, señor.
Emprendemos nuestra tercera y última hora de este Buenos Días Madrid. Ya saben que esto es la emisora de todos los madrileños, que somos servicio público, que este programa tiene de todo, eso de que se llama cajón desastre, que no desastre, aunque un poquito desastre sí que
bueno, un poquito, de vez en cuando, depende quién, ¿no?
Pero que cabe de todo, actualidad.
Todo.
Colaboraciones de ciencia,
juegos,
espectáculo.
Eso es. Enseguida vas a tener un espectáculo viviente aquí, sí. Lo verás. De momento, el reto sigue en pie. Hasta la 1:05 quedaremos la solución. Hemos puesto 3 macetitas ahí para que digáis cuál de ellas es la que es de plástico. La A, la B o la C. Es muy fácil. Entráis en X, en @buenosdiasom, y ahí se puede votar. También en Facebook, en el reto OM. Y ahora mismo sigue siendo la más votada la opción C, con el 44%. Le sigue la B con el 33% y la A, la menos votada, con el 22%.
Bueno, pues así están ahora mismo el ranking de votaciones.
El ranking.
Y a la 1:05 pues se vendrá por aquí Carlos para saber cómo ha quedado el resultado y cuál es la correcta.
Así haré. Venga, hasta luego.
Gracias.
Mira, el otro día estaba trabajando en Pamplona. En un momento determinado dije, no se imaginarán ustedes quién fue la persona que más tiempo intentó influir en que yo no tuviera hijos, en que tuviera hijos yo, que nunca los he tenido. Y entonces, después de unos segundos, en la pantalla grande que hay en el espectáculo, aparece una cara, que no digo, por no reventar el espectáculo. Y entonces, al final del espectáculo, que la gente me pregunta cosas, una señora me dice, ¿y si tal persona le quiso convencer para tener hijos, por qué no le hizo caso? Y yo dije, porque en temas de familia me fijo siempre en el que más sabe, el Papa, que anuncia el producto pero no lo consume.
Bueno, pues a quien escuchaban, seguramente que le han reconocido, es el polifacético Pedro Ruiz, a quien ya voy a saludar. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Qué cosas tenéis? ¿De dónde sacáis tantas voces de uno?
¿Verdad? Ay, madre mía. Bueno, de ti se podría tener un archivo impresionante porque llevas un montón de años y has hecho tantas cosas, pero esto forma parte de una de esas anécdotas que recoges en el espectáculo Mi vida es una anécdota, precisamente, del que queremos hablar porque especialmente vas a interpretarlo en una función muy especial, que es una función solidaria en el Ateneo, a la que nos encantaría que pudiese ir mucha gente. Y quienes no puedan ir, bueno, pues que aporten también su granito de arena en esa fila cero. Es un espectáculo, supongo que muy especial también para ti, porque todos los fondos, como decimos, van a ir destinados a una muy buena causa. Cuéntanosla, Pedro.
Bueno, en primer lugar, gracias por dedicarme este tiempo. He hecho muchas cosas y espero hacer muchas más porque soy una persona llena de planes.
Sí.
Esta función del Ateneo, que es pasado mañana, jueves a las 7 de la tarde, es una función del espectáculo que vengo haciendo por España, que he hecho ya en 20 ciudades españolas y que traeré a Madrid cuando pueda, pero todavía faltan meses. Y se lo propuse al Ateneo a la vista de los destrozos que se han producido en la región de Valencia, porque pensé que, naturalmente, la Administración acudiría rápidamente o como pueda a las primeras necesidades, naturalmente los fallecidos, las casas, la reconstrucción, pero creí que la cultura quedaría de manera natural un poquito en último término, ¿no? Entonces les propuse hacer una función de este mismo espectáculo que estoy haciendo por España. Me acogió Luis Arroyo, que es el presidente, y es la función que se va a producir pasado mañana, como tú bien decías, con todos los fondos recogidos por 2 miembros de las bandas de música de Pai Porta, que vienen personalmente a recogerlo. Y luego te agradezco mucho que hayas citado que hay una fila cero. Si la gente entra a comprar las entradas, quedan muy pocas ya, en la página del Ateneo, que pongan por Eventing, página del Ateneo, espectáculo de Pedro Ruiz Solidario, y hay un número de cuenta para la fila cero. Esto no va de mí, esto va de ellos.
Bueno, pero aunque no vaya de ti, es verdad que Pedro Ruiz está poniendo ese granito de arena para esta situación que, por desgracia, ha sido insólita, que hemos padecido todos, en particular los vecinos de las zonas afectadas de Valencia, de Paiporta. esa recaudación va a ir destinada a la banda primitiva y a Unión Musical de Paiporta, porque como tú bien dices, Pedro, bueno, pues al final hay muchas prioridades, ¿no?, después de una catástrofe, pero no hay que dejar olvidada a la cultura tan importante también en otros momentos como ha podido ser la pandemia que vivimos.
Claro, en fin, yo soy muy partidario de una frase castellana que me gusta mucho, yo soy hombre de muchas frases, ya se me conoce, ¿no?, que soy un poco epigramático, pero hay un refrán del refranero español que me gusta mucho, que dice, más vale un toma que dos te daré. Y como sé que hay muchas necesidades, yo creo que esto que hacemos en el Ateneo, en vez de hacerlo en un teatro, como es mi costumbre, es un poco también para generar un pequeño síntoma de que en otros Ateneos y en otros teatros de las zonas afectadas se puede hacer lo mismo, ¿no? El más vale un toma que dos te daré es, aquí están lo que se ha recaudado hoy, que pueden ser, no sé, 10.000, 14.000, 7.000, 9.000 o 20.000 lo que se recaude, pero tómalo y empléalo mañana. Luego ya llegará la administración haciendo lo que tenga que hacer.
Efectivamente. Bueno, mi vida es una anécdota, es un monólogo, como bien dices, que... tienes rodado ya por un montón de ciudades españolas en las que combinas humor, música, poesía, música además, en parte que has compuesto tú, porque yo no sé de dónde sacas el tiempo, la creatividad está en ebullición, yo no sé si esto de bañarte en agua fría también te estimula las neuronas o qué.
Eso te quita las pulgas, por lo menos.
¿Sí, no?
Yo lo que quiero matizar es que, y no te corrijo ni mucho menos, yo nunca he hecho monólogos, lo que hago son espectáculos unipersonales. Un monólogo es alguien que se planta delante de un micrófono y empieza a contar las cosas que Cierto. Quiere con mucho talento, como Leo Harlem o como Goyo Jiménez, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un espectáculo, el más sencillo que he hecho de los 30 que he hecho. Hay una gran pantalla, aparecen 50 o 60 vídeos, canto canciones, parodio, comparto con la gente, me pueden preguntar. Digo esto porque yo el monólogo lo respeto, pero nunca ha sido el género que practico. Uh-huh. Y se trata, es una hora y media que yo definiría en una sola palabra compuesta, que es muy diver, interesant, sorprendente.
Súper califragilístico, espialidoso.
Claro, así me ahorro mucha explicación, más sencillo, ¿no? Que no crea nadie que es una conferencia, porque no es una conferencia, es un espectáculo de un solo hombre con dos guitarras, y en fin, esta vez no llevo músicos, etcétera, etcétera. Y agradeceré muchísimo, y encarezco, porque tú ya lo has hecho antes, que se pasen por la página del Ateneo de Madrid, adquieran las últimas localidades que quedan, y si pueden aportar los que no puedan venir, se lo agradeceré mucho. Reitero, esto no va de mí, yo soy el pretexto para que estas personas tengan en la mano recursos.
Bueno, y además es un ejemplo de lo que yo pienso que debería hacerse, porque aunque ya se han realizado algunos conciertos solidarios, de hecho el rock también se unió y se lamentaba, ¿no?, de por qué les habían excluido de algún evento así masivo en el que participaban
Claro.
varias bandas, pero se quedaban como excluidos y tuvieron que hacer Rock en Eñe, un concierto ad hoc que era simplemente, ¿no?, ya es bastante de rockeros, ¿no?, para también contribuir en esta causa tan noble, tan justa y tan solidaria, ¿no?, de poder donar todo lo que se pueda recaudar para los compañeros, los colegas del mundo de la cultura y de la música allí en Valencia.
No, hombre, ya sabes que en Valencia la música es un nudo importante de la unión de la gente, es importantísimo. Y el día que yo telefoné, después de que el Ateneo escogiera el motivo por lo que lo haríamos, yo les dije para una cosa que sea específica, que vaya directamente a un problema muy concreto. Hablé con los dos personajes que van a venir a recibir el dinero, uno se llama Luis Ródenas y la otra es Puri Jimeno, y ambos casi se pusieron a llorar, porque no esperaban una ayuda de esta poca previsibilidad. Por eso celebro hacerlo y por si en otros sitios, no digo que tomen ejemplo, pero que esta sugerencia les hagan también tener iniciativas.
Pues sí, no estaría nada mal. Pedro Ruiz es un hombre, a mí la verdad es que su trayectoria es que haces de todo y me da una envidia. Yo no sé si hay envidia sana o no, tú que eres tan inteligente y culto y sabes a mí.
Que va.
Pero desde luego, todo lo que has hecho, como dices, estás lleno de planes, tienes que tener, que te he leído en alguna ocasión, más planes que años, ¿no? Y eso se nota. Bueno, pero comenzaste tu carrera laboral en el mundo de la radio, que a mí me apasiona, como no puede ser de otra manera, cuando eras muy jovencito.
La radio ha sido mi universidad, ten en cuenta que yo estudié Derecho, pero no acabé, y ya con 16 años estaba trabajando en Radio Juventud de Barcelona, luego estuve en la SER, luego en Radio Nacional de España. He aprendido allí las muchísimas cosas que no sabía, porque yo soy hijo de un chofer particular y mi madre vendía bacalao en Barcelona. Y, en fin, yo repartía los paquetes de las compras después de estudiar Derecho. Y entonces todo lo que no sabía lo supe con la suerte de llevar un micrófono en la mano y poder hablar con el alcalde, con el futbolista, con el entrenador del Barcelona o del Español, con un músico, en fin, he tenido la suerte, yo conocí a Dalí, por ejemplo, tengo muchas anécdotas que las transformo en el espectáculo, no en una presunción de miren ustedes qué vida tan interesante tengo, no, es al revés, es decir, fijémonos en que a todos nos pasan las mismas cosas. El rey tiene almorranas, dicho sea con permiso o sin perdón, da lo mismo. A este le defrauda un amigo, el otro le toca una lotería. Ese tipo de cosas que nos pasan a todos y que parece que no encajan en los nombres muy conocidos.
Pedro Ruiz, ¿a ti te ha tocado la lotería dedicándote a todo lo que te dedicas?
Yo me dedico a existir, que dice un amigo mío, Luis Cobos. Pasamos por aquí, tengo un concepto bastante desprendido de la vida y yo solo quiero coleccionar sensaciones. Yo no quiero tener, quiero ser. Evidentemente me ha ido bien, me podía ir mejor, yo soy una persona bastante inclasificable y a veces poco recomendable para los medios de comunicación, cosa que celebro porque la fomento yo, pero la colección de sensaciones me enriquece mucho y siempre estoy en lo próximo, nunca estoy, yo no hago, no vuelvo la cabeza para tener la tortícolis del pasado, creo que el pasado es una buena referencia pero es una mala residencia.
Claro, como dice Robin está de Extremoduro, a este matadero no hemos venido a mirar, sino hemos venido a otras cosas como participar y sobre todo a vivir, ¿no? Que es de lo que se trata. Pedro Ruiz, ¿es verdad que no has votado nunca?
Es verdad, no he votado ni siquiera en el colegio ni en la universidad. Yo estudié, como te he dicho, Derecho hasta segundo año. No, votaban mis compañeros y yo me ceñía a respetar lo que se había decidido. No, no. Como dicen los sócratas, lo digo con respeto, pero también porque lo creo firmemente, como dicen los sócratas, si los votos cambiaran algo, estarían prohibidos.
Hablando de anécdotas, ya que el espectáculo del que hablamos, Mi vida es una anécdota, que se lleva al Ateneo, volvemos a recordar día 16 de enero, para los que todavía no tengan entrada que vayan corriendo y si no es a fila cero porque todo va a Valencia, a esa cultura, a estas dos bandas, Primitiva y a Unión Musical de Paiporta, lo reitero, lo repito para que la gente que se acaba de incorporar pues oye, también se sume. Lo que decía, en este espectáculo, ¿te ha costado mucho seleccionar las anécdotas porque tienes tantas?
Me ha costado porque he tenido que eliminar muchas. Ten en cuenta que he hecho 30 espectáculos distintos, unipersonales, con músicos y músicos, con actores, comedia, etcétera, etcétera. Entonces lo que he procurado es que el plato combinado sea muy combinado, que haya un poquito de política, muy poco porque yo me he quitado de la política ya hace mucho rato, solo creo en la concordia y lo demás me interesa poco. Hay un poco de deporte, hay un poco de espectáculo, hay un poco de empresarios, hay muchas cosas desconocidas, hay cosas de escritores, de cantantes, de intelectuales, de directores de cine, de mí mismo, de Fernando Fernán Gómez, de Jordi Évole, con que me ha pasado cosas, de Ana García Obregón, de Lola Flores, de Rafael, en fin, infinitas cosas ellas, porque es muy variado y hay música en la pantalla, hay música en directo, con lo cual he hecho un plato combinado que me parece, como decía antes, diver interesant, sorprendente.
Bueno, hay nombres propios que has citado que forman parte de, también de la historia de España, bueno, y citabas a Ana Obregón y Rafael, que estamos muy pendientes también de su estado de salud. No sé si has tenido ocasión de poder hablar con él, Pedro.
Estoy hablando con la familia casi permanentemente porque soy muy amigo de ellos desde siempre y creo que está recuperándose con la paz y la serenidad que procede ahora. Yo espero que pueda volver a actuar y creo que él también.
Esperemos que sí, porque como se suele decir, es un animal, ¿no? Un artista que ha nacido para eso. Yo creo que, no sé si, o corrígeme si me equivoco, pero tienes la percepción de que las generaciones de antes, igual que los electrodomésticos que estábamos hablando hace un ratito de eso,
que tienen, no tienen obsolescencia.
Sí, ¿verdad? Sí. O por lo menos otro tipo de entrega, otro sacrificio.
En el caso concreto de Rafael, a quien conozco mucho, te estoy hablando desde una mesa, del comedor de mi casa en este momento, y en esta mesa celebré la inauguración de esta casa mía y estábamos en la mesa Rafael, Antonio de Senillosa, Antonio Gala, José Luis Balbín y yo.
¡Qué maravilla!
Y esto hace mucho tiempo. El Rafael es una persona, como artista, honra la palabra artista, que en el escenario encuentra su placenta. Yo se lo digo siempre, él en el escenario renace, revive, recupera fuerza y además es lo que más le gusta hacer. En esta mesa, otro día, comiendo también con él y con Alfredo Landa, Alfredo Landa, a quien yo le había regalado una guitarra porque cantaba muy bien Alfredo Landa, se puso a acompañar a Rafael, Alfredo Landa, a acompañar a Rafael, y entonces no encontraba el tono. Y entonces Landa le reñía, como dice, no, Rafa, que no es en re, que es en sol. Bueno, tan es así que Rafael, que nunca canta nunca en su casa jamás, así como Rocío Jurado iba por la calle cantando prácticamente, tan es así que a Rafael, al que no le he visto cantar en su casa más que bajísimo, llamó a alguien de su casa y le trajo los playbacks de lo que iba a cantar en el Bernabéu una semana después, para callar a Alfredo Landa en una divertidísima escena.
Oye, qué vivencias más impresionantes. Cualquiera que nos esté escuchando le encantaría, pagaría por estar ahí en el salón de tu casa, Pedro.
Pues mira, yo tengo una casa con un salón muy grande, dos mesas en el comedor, Y como no tengo ordenador, tengo la mesa contigua, la que estoy hablando, llena de libros y de papeles. Ese es mi ordenador. Manejo el tema digital a través de personas que trabajan conmigo, pero tengo un teléfono de llamar y colgar, no tengo WhatsApps, me sé 200 teléfonos de memoria porque no quiero abandonar la memoria mía. Y esa es mi casa, guitarras, papeles y la piscina.
Bueno, pero eso de mirarse a los ojos, de saberse las cosas de memoria, todo esto que ha formado parte de la vida, como era el carro de la compra de antes y no tantas bolsas de plástico, porque esto que ahora decimos, no, es que hay que pagar por las bolsas de plástico. A ver, señores, esto hace años ya iban nuestras bisabuelas con esas bolsitas para el pan, con esa bolsita, ¿verdad?, de tela, claro. Y parece que nos estamos inventando la pólvora, pero es que es simplemente aplicar, pues eso, la cordura, que parece que con el tiempo también se ha ido perdiendo, ¿no?
Aparte de que, personalmente, y no me quiero poner pánico ni drástico, que a veces lo soy, yo creo que estamos en un momento en que lo que impera es la dictadura digital. Uh-huh. Yo creo que esta dictadura digital en la que todo el mundo ha ido cayendo, yo, en fin, no creo que me queden 100 años más para vivir, pero lo intentaré, no quiero colaborar con ella, porque creo que ningún dictador de la historia del planetita, que el planetita tiene 4.500 millones de años de historia, ningún dictador de aquí ha sabido nunca ni el 1% de lo que saben ahora todos estos gratis, de todo el mundo. Y sin embargo, a todos nos mola, y como nos obligan, pues se tienen 50.000 fotos en la nube, pero oiga, si no hay tiempo en la vida para ver tantas fotos.
Así es. Hay mucha música colgada y muchas listas de música que materialmente no va a dar tiempo a escuchar, porque es que, claro, son infinitas. Entonces, en lugar de aprenderte y saborear y deleitarte con algo, estás intentando acaparar mucho. Esto es, volvemos a otro refrán, ¿no? El que mucho
abarca poco aprieta,
¿no? Pues sí. Casi nos está pasando esto ahora, ¿no?
Estamos siendo invadidos por riego, por aspersión. Hay 400 ambiciosísimos que manejan el mundo digital y que son un contubernio, y yo no quiero colaborar con ellos, ya ocurrirá, ¿no? Pero es que estar delatándose gratis a través de un teléfono permanentemente todo el día, pagando por el teléfono, me parece un atraso extraordinario. Yo no sé si todo el mundo lo percibe así, pero yo desde el principio dije, no quiero tener un teléfono inteligente y tengo uno de llamar y colgar.
A ese teléfono, ¿cuál es el número al que más llamas?
Pues sin duda a mis amigos, pues llamo mucho a mi amigo Luis Cobos, a mucha gente. Sí. Ahora mismo tengo el teléfono encendido, estamos hablando por un teléfono fijo, y prácticamente todos me lo sé, incluso los mensajes no vienen con el nombre de nadie, no hay ninguna clave, ninguna aplicación bajada, y cuando tengo que hacer cosas, pues las hago andando y pido que me den las entradas del teatro de papel. Esto algún día no se podrá hacer, pero yo lo voy a hacer mientras me dejen.
¿Y eres de los que lleva tarjeta de crédito o utilizas cash?
Pues el 60% de lo que hago lo hago con cash. La tarjeta de crédito la llevo pues para pagar la gasolina y tal, pero no tengo aplicaciones de ninguna naturaleza y es que no tengo interés por ello. No, tampoco voy a negar las ventajas que supone tener un ordenador y poder entrar en toda la sabiduría del mundo, evidentemente, pero no quiero tener tanta información, la elijo. Yo voy al cine 5 veces por semana, 4 o 5 siempre. Veo todos los estrenos, luego voy al teatro, luego voy a conferencias, porque quiero bañarme todos los días, si es posible, en otro ombligo que en el mío. Estar militando todo el tiempo en tu propio ombligo, finalmente lo que hace es que te encharcas.
Y no tener que publicar el plato del restaurante donde acabas de comer con un amigo, por ejemplo.
Eso es, lías albóndigas, ni la celulitis que te has quitado, en fin, es que no es para tanto. Yo creo que ninguna vida se merece 30 fotos diarias, pero bueno, quiere hacérselas que se las haga.
Oye, pero sí se merece, que me encanta, culturizarse, ¿no? Que esto es algo que siempre tenemos que estar haciendo. ¿Qué libros tienes encima de la mesa? Que me decías, tengo aquí una pila de libros.
Pues tengo un libro de mi amigo Dardo Mazo, que se murió hace un tiempo, tengo unos de David Trueba, uno que regalo permanentemente de David Trueba, que es extraordinario, que es un librito pequeñísimo, que se llama La tiranía sin tiranos, que es una, en fin, es un análisis de cómo se nos manipula con una emotividad fingida extraordinaria. Tengo un libro de Miguel Gila, tengo un libro de Gila firmado por él, que me firmó el día antes de morirse, porque yo le cuidé hasta el final, y tengo cuadernos escritos por él a mano, valiosísimos. Bueno, estos son recuerdos que cuando yo no esté, pues no sé quién los tendrá. Igual haremos una subasta en Wallapop, ya veremos.
¿Lo has llegado a pensar? ¿Te da miedo la muerte, Pedro?
No. No, no, me da miedo la mala vida. Yo creo que la muerte es sencillamente pues el cierre de un paréntesis. Hombre, lo que no quiero es estar enfermo tiempo, que afortunadamente tengo una salud hasta el momento insultante. Yo creo que nos sobrevaloramos y que no somos nadie para tanto, empezando por mí, naturalmente. Esto es una experiencia, es una oportunidad, a veces es una putada, pero hay que pasar por aquí sin ensuciar, que es mi propósito. Pasar en mi trayectoria vital, equivocándome, como todo el mundo, pero sin ensuciar de modo voluntario.
Bueno, llevas una buena vida. Yo creo que esa salud de hierro viene en parte también por cómo te cuidas, ¿no? Porque no bebes una gota de alcohol, no has fumado nunca. Esto, al final, yo creo que también pasa factura.
Hombre, si haces los deberes, a veces te aprueban, ¿no? Pero creo que otra cosa que también me ayuda, partiendo de la base de que reconozco la suerte genética que he tenido, que luego yo la trabajo y la cuido, yo creo que tener el alma en paz deja al cuerpo sano. Cuando uno tiene tensiones dentro, el cuerpo lo acusa. Imagínate una botella con agua dentro, ¿no? Y el agua está hirviendo. El agua es el alma, la botella es el cuerpo. Si el alma hierve, la botella se rompe. Y esto es, hay que tener paz en la conciencia, aunque tengas errores y te equivoques y tengas fracasos y éxitos, como todo el mundo, pero la paz en la conciencia es salud del cuerpo.
¿Qué vas a hacer hoy, Pedro?
Pues ahora, en cuanto terminemos, me voy a tirar a la piscina, porque aún no lo he hecho.
Hoy ¿la agua fría? Aquí,
sí, claro, helada, exterior, como todos los días.
¿A qué temperatura está?
Pues hoy el agua estará, calculo que a 4 o 5 grados, porque aquí ha helado esta noche.
Aquí te refieres a Madrid, estás en Madrid, ¿verdad?
Estoy en Pozuelo.
En Pozuelo, muy cerquita de la radio.
Estoy en Pozuelo. Ajá.
Entonces, vas a darte ese baño y después supongo que... Bueno, ¿y cuánto tiempo de baño es? ¿Cuánto tiempo estás?
No, en invierno es poquísimo. Yo, desde lo que es el edificio de la casa a la piscina, hay como 40 metros, porque hay mucho terreno, bajo, antes he hecho ejercicio, he corrido, etcétera, etcétera. Entonces me subo a la piscina, desnudo del todo, porque así no salgo con ropa mojada, hago un salto mortal y medio en un trampolín que tengo, atravieso la piscina nadando y me ducho con agua helada. Esto dura minuto y medio, 2 minutos. Pero esos 2 minutos terribles quedan compensados porque a los 25 segundos tienes el cuerpo a estrenar. O sea, es como si hubieras vuelto a nacer.
La verdad es que algunos estará planteando, porque claro, solamente pensar que estás tan estupendo dirán, pues yo quiero estar como Pedro Ruiz. Así que alguno ya estará pensando, ¿y si me baño yo en agua fría? Pero para esto hay que tener valor, ¿eh?
Bueno, yo tengo el mismo frío que los demás, ¿eh? Yo tengo 77 años, 77.
¿Cuándo cumples?
Y no he estado, siempre cumplo en agosto, el 17
siempre,
de agosto.
Siempre, ¿verdad? Por costumbre.
Sí, no, lo quise cambiar y no me dejaron. Pero, en fin, que no se me haga mucho caso. Yo hago esto porque me compensa. Pero hay personas, que esto también formaría parte de las anécdotas, que cuando han sabido esto, ya hace muchos años, me preguntaron y qué lo hacen ellos. Por ejemplo, Pepe Bono, el expresidente de Castilla-La Mancha, sí. Me llamó un día y dijo, Pedro, ¿cómo lo haces? Entonces, pues le expliqué cómo lo hacía y tal. Entonces, luego me llamó al cabo de un tiempo y dice, es que ahora me tiro a la piscina muerto de frío y salgo que me creo Superman.
O sea, que tú has dice, marcado
no hago el
también...
salto mortal. Sí, y Pedro Casablanc, el actor, también lo hace.
Ajá. Eres un ejemplo, ¿te has dado cuenta? Para un montón de gente.
Pues eso compromete demasiado. Me conformaría con ser un síntoma, no un ejemplo.
¿Y para ti quiénes han sido ejemplos en tu entorno y también en el ámbito familiar?
Pues el coraje de mi madre, la elegancia de mi padre, elegancia espiritual... Y luego, pues mucha gente que no tiene nada que ver con la fama, gente de la calle. Yo hablo con la gente de la calle con muchísima frecuencia, tengo muchos seguidores en redes que hago por teléfonos ajenos al mío, y la verdad es que tengo siempre unos testimonios muy buenos. Yo no soy nada, como te diría, nada mitómano. No, cuando me preguntan, ¿con quién te hubiera gustado trabajar o cantar o hacer? O lo que pues con el primer... No tengo mitos.
¿Tienes ya preparada la comida de hoy, Pedro?
¿Sí tengo preparada la?
¿La comida?
Creo que hoy comeré una fabada de lata.
Qué rico, bueno, da igual, pero la fabada después del baño con frío, la verdad es que yo creo que te va a sentar bien, ¿no?
Y un poquito de gazpacho, que en casa siempre hay gazpacho.
Siempre hay gazpacho. ¿Tienes mascotas?
Sí. No, ninguna, ahora no. Hubo un tiempo que en esta casa había 3 o 4 perros y ahora no hay ninguno.
Bueno, ¿y te has planteado volver a tener o ya no?
No, en este momento no. Ya veremos. Soy muy joven, no me quiero plantear temas tan importantes ahora mismo.
De momento no están tus planes, que tienes muchos. Y uno de ellos es subirte a las tablas del Ateneo con ese espectáculo, que no monólogo, porque es que abarca de todo, anécdotas, música, poesía, humor, parodia, reflexiones sobre su vida. Mi vida es una anécdota. Destacamos función solidaria, recaudación destinada íntegramente a la banda Primitiva y a Unión Musical de Paiporta. Esa aportación que... por menuda que sea, que será seguramente mucha, que es a fila cero, pues será muy bienvenida para todas estas personas que tan mal lo están pasando por esa dana. Te mando un beso muy fuerte, Pedro, que haya mucho éxito y sobre todo que sigas lleno de planes.
Gracias por el tono de la charla y por lo bien escuchada que ha sido, que esto no abunda mucho. Quiero decir, aunque mucha gente, a él no le gustaría, por ejemplo, José Ramón de la Morena ha puesto 1.000 euros en la esto no lo debo decir, pero lo digo en honor a él, en la cuenta de la fila cero. Y nada, tengo muchos planes, haré una película si puedo este año, volveré al teatro y si puedo volveré a hacer televisión.
¡Qué maravilla!
Aunque la tele de la que más me fío, siempre digo lo mismo, es Telepizza. Porque ahí se sabe siempre dónde va la pasta.
Ahí siempre, y además saben el secreto de la masa, que eso también está muy bien.
Sí, quien hace la masa sirve la pizza, eso es.
Que han nombrado a otro de los grandes del periodismo de la comunicación, a José María García, y recientemente en el documental que estuve viendo de Los silencios, ¿no?, del Loco de la Colina de Jesús Quintero, aparecías en ese documental y es que es un momento soberbio, ¿eh? Enhorabuena, Pedro.
Pues nada, estamos empezando. Lo digo en serio y no es una especie de eslogan. El que no está empezando está muerto y yo estoy empezando siempre. Y luego ya me moriré, pero esta semana no lo tengo previsto.
Que no falte la curiosidad, la inquietud y gente como Pedro Ruiz, cargado de planes, como decimos. Un abrazo, gracias.
Gracias, Nieves, a vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Más partido de la onda este viernes desde las 8:30 en el 106. Empezando por el derbi madrileño Alcorcón Fuenlabrada. También el Castilla Betis. Y en baloncesto, Guipúzcoa Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hasta hace no mucho tiempo veíamos anuncios en los que nos planteaban casi un escenario de guerra en nuestras casas. Esos anuncios que provenían de las principales marcas de limpieza solían plantear nuestro hogar cuando se acercaba a la cámara casi como eso, como un escenario de guerra contra unos enemigos invisibles que iban apareciendo, pero que eran implacables en nuestro hogar. Unos gérmenes que nos amenazaban con hacernos enfermar de todo. Nos lo explicaban y siempre aparecía la sustancia, el limpiador perfecto de esa compañía que acababa con todos ellos y además olía bien. Esto lo que nos hacía es que acabábamos comprando todo tipo de productos a modo de armas de destrucción masiva contra sus seres. Hoy ya somos bastante más conscientes de que una casa no es como un quirófano, que hay que mantener siempre estéril todo el tiempo. Debemos de limpiar, sí, pero si queremos hacerlo de forma sostenible, a veces tenemos que seguir esa máxima de menos es más. Hay una página web que nos gusta mucho, que explica muy bien, nos da muchas ideas, primero nos da argumentos y nos da muchas ideas. Es muy sencilla y se llama Hogar sin Tóxicos. Limpiando nuestro entorno de una serie de cosas como microbios o grasa, por ejemplo, podemos estar ensuciándola con otras, como son las sustancias tóxicas. Esa es su principal definición. Muchos de estos productos y artículos presentes en los hogares pues contienen sustancias tóxicas que pueden dañar nuestra salud. Es verdad que afectan a los gérmenes, pero afectan a todo. Y esto ya hemos visto que a veces, tanto por un consumo o una intoxicación con estos productos son una de las principales causas de accidentes en el hogar, que acaban en urgencias. Y las etiquetas de muchos de estos productos advierten de algunos de estos riesgos más evidentes, pero hay otros que no lo son tanto. Hay una relación directa con otras potenciales amenazas. Por ejemplo, se incrementa mucho el riesgo de padecer asma, así como otros problemas respiratorios. Desde esta campaña, pues, se habla de que algunos componentes que van paulatinamente eliminándose tienen un efecto mayor: cancerígenos, irritantes, neurotóxicos, alergénicos, alteración hormonal, generación de anomalías congénitas, un largo etcétera. Evidentemente, cuando hay en alta presencia en nuestro hogar, o cuando se ingieren, lógicamente. Pero peligro relativo, pero desde luego afección segura. Lo más aconsejable es ver qué podemos hacer de forma positiva. Y tenemos que darnos cuenta de que primero nos vamos a ahorrar dinero, que tampoco está nada mal, porque estamos llenando nuestra casa de todo tipo de productos de limpieza diferentes y en ocasiones son superfluos. Se podría limpiar la misma superficie, distintas superficies, con el mismo componente. Y todo eso hace que la lista sea mucho más pequeña. Démonos cuenta cómo ha aumentado el espacio en los últimos años donde guardamos estos limpiadores. Cuando éramos pequeños, o los hogares hasta hace no mucho, los limpiadores eran prácticamente los mismos, y no hace tanto. Jabón natural, vinagre, bicarbonato y limón, básicamente. Con eso se limpiaba prácticamente todo y estaba la casa bien limpia. No tenían esas concentraciones de microplásticos, de plásticos pequeños que pudieran afectarnos, y desde luego esos componentes que pueden afectarnos tanto. Bueno, pues intentar utilizar o bien detergentes o bien limpiadores con estos componentes, que ya les tenemos en muchas de las tiendas de productos ecológicos, o bien reducir y utilizar estas soluciones caseras. En esta página web, que decíamos que es claramente una ayuda, Hogar Sin Tóxicos, tiene muchas de las formas de poder limpiar sin utilizar estos tóxicos. Muy recomendable.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Nos apetece ahora viajar un poquito, porque nos hemos propuesto que a través del paladar nos vamos a ir hasta Italia. Y además nos vamos a ir a un restaurante que es, vamos, todo un referente aquí en Madrid, que abandera precisamente la gastronomía de nuestro país vecino, que se llama Bravissimo, y cuyo director es Harold Maldonado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto.
Bueno, a estas horas ya es que se nos está haciendo en la boca agua sin haber empezado a desgranar esa carta que tenéis en el establecimiento. Así que, bueno, ¿cómo ha empezado el año, por cierto, este 2025?
Pues muy bien, la verdad, muy bien, con mucho ánimo, mucha fuerza, mirando a los proyectos y a los cambios que se vienen.
Sí, porque estáis con cambios, ¿no? Es verdad que tenéis esa cocina tradicional italiana, que viajáis a través de los ingredientes y que nos traéis de allí, pero estáis también siempre, ¿no?, intentando innovar.
Exactamente, utilizamos una base de gastronomía italiana y vamos fusionando un poquito con ingredientes del mundo. Uh-huh. No tenemos restricciones, ¿no? Queremos tener esa diferenciación de siempre algo que sorprenda en el paladar, algo que sorprenda en la vista y en el corazón también, ¿no?, de las personas, que sientan, uh-huh, que están viajando por el mundo a través de esta experiencia gastronómica.
Claro, sí, porque no deja de ser ese viaje culinario, ¿no?
Eso es. Todo nuestro enfoque es una experiencia culinaria a través del mundo. Ese es nuestro concepto.
Bueno, pues, ¿estás dispuesto a que empecemos todos a salivar? Porque, claro, es que, como decimos, nos va a apetecer muchísimo. Así que cuéntanos algunos de los platos estrella que hay en Bravissimo.
Mira, por ejemplo, tenemos los pops de gambas, los tenemos rebozados y los acompañamos con una mayonesa de kimchi, uh-huh, y una ralladura de lima. También tenemos una versión que hacemos, una mayonesa de limoncello, que está espectacular y va muy bien con las gambas.
Uy, esto le va a encantar mucho a mi amiga Luisa, buenísimo. Que le encanta el limonchelo. O sea, que cuando le diga que hay una crema de limonchelo...
Eso es. Está buenísima, buenísima.
Qué maravilla.
Tenemos tagliatelles a la tartufata también, que están buenísimos. Uh-huh. Tenemos unos huevos rotos que van con una crema de sobrasada, ñoños ñoquis fritos. Es espectacular, es un plato entrante que está increíble.
Sí.
¿Qué otros platos tenemos? Tenemos unos tacos de osobuco, uh-huh. O sea, que el osobuco se utiliza mucho.
Sí.
Y hacemos unos taquitos, una versión mexicana del plato, que también suele gustar muchísimo. Tenemos unas croquetas de mortadela,
sí.
Que están increíbles. Tenemos un rabo de toro guisado también, va acompañado con ñoquis.
Vamos, que me estoy desmayando en este momento, Harold.
Pues,
me tienes que coger ya.
Tenemos también una versión de hamburguesa italiana que la acompañamos con trufa, burrata, tomate seco, pesto, que está muy buena también.
Bueno, pues todo eso. Y creo que hay, por cierto, he leído, no sé si lo mantendréis o no, una zamburiña, ¿no?, a la brasa.
Las zamburiñas las tenemos a la brasa. Tenemos parrilla, ¿vale?
Uh-huh.
Y trabajamos con carbón. Y muchos de nuestros platos pasan por la parrilla, por ejemplo, el pulpo, el pescado, las carnes, todo pasa por la parrilla.
Oye, y esto de los callos, que claro, hablar de callos así en un italiano es como que de pronto chirría, no porque chirríe, sino que cortocircuita, ¿no? Es como, uy.
Ya, pues tenemos unos callos, una versión de callos con una salsa, una base de salsa italiana, una base de tomate de San Marzano,
uh-huh.
Y hacemos los callos con esta base. Quedan muy, muy buenos, muy potentes, muy ricos.
Qué rico. Bueno,
altamente recomendados,
¿sí?
También.
No lo hemos dicho, pero estáis en el Paseo del Pintor Rosales, número 52.
Sí.
Y ahora, oye, pues es verdad que se puede disfrutar no solamente de ese ambiente con una decoración fantástica, sino que viendo las reseñas de los comensales que acuden, de los clientes, todo sobre todo lo que destacan, que pienso que cuando uno va a un restaurante, más allá de admirar la decoración, que esto está muy bien, muy, muy bonito, pero lo que quiere es comer fantástico, claro. Y es lo que
eso dice. Es. Exactamente. Más allá de la decoración y del buen servicio que intentamos dar, pues la comida está realmente buena. O sea se puede pasar un buen rato acá, es una buena experiencia. Yo invito a todas las personas a que vengan a conocernos, que desde mi punto de vista, y no solo porque yo trabajo aquí, creo que vale muchísimo la pena, que lo merece, ¿sabes?
Uh-huh.
Por lo menos intentarlo y vivir la experiencia al menos una vez.
Bueno, pues aunque acabemos de pasar las fiestas, que todos estamos un poquito, pues eso, saturados, ¿no?, de comida, ya nos vamos reponiendo, ya va reposando el estómago y ya otra vez tenemos ganas de degustar, pues eso, en este caso la buena comida italiana con esas fusiones, en este ambiente, con ese servicio excepcional, un escenario ideal para cenas románticas, para reuniones familiares, para irte con los amigos, eventos especiales o para irte cualquier día a comer, ¿eh? Esto...
Eso es.
Nos encanta comer. En Madrid, de hecho, es uno de los referentes gastronómicos a nivel mundial y forma parte de ese mundo bravísimo del que es director, como decimos, Harold Maldonado. Paseo del Pintor Rosales 52, ahí está. Muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Nieve. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, y ahora esta sintonía ya saben que forma parte del universo de las series a las que nos tienen enganchados todas las semanas. Clara Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Te ha costado seleccionar para esta semana?
Bueno, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Que como hace pues un tiempo, con las Navidades por medio, pues que no hablamos de series, se van quedando algunas muy interesantes. Hay rezagadas que no quiero que caigan en el olvido. Sobre todo, mira, la primera de las que te voy a hablar hoy, que es una serie un poquito especial por muchas razones, ¿vale? La primera de todas ellas es que aborda de una forma, además, creo que muy acertada, un problema muy gordo que tenemos como sociedad, que es el acoso escolar.
Uh-huh.
Se trata de Invisible. Es una serie que podemos ver en Disney Plus y que está basada en la novela de Eloy Moreno, que ya fue, bueno, pues una novela que por esta misma razón tuvo una repercusión importante por el tema que abordaba y por cómo lo abordaba. Y pues aquí se retrata esa realidad que sufren en España muchos niños y niñas. Está dirigida por Paco Caballero, y tiene un estupendo reparto de actores y actrices adolescentes, muy jóvenes. Ahí tenemos una cantera importantísima del cine español, porque de verdad que son unos chavales que, a pesar de los jóvenes que son, pues le dan un... Sobre todo alguno de ellos destaca por la profundidad que le dan a sus personajes. Tenemos pues a Eric Seijo, a Diego Montejo, a Izan Fernández y a Liv Dobner como los protagonistas jóvenes de esta trama. Y también entre el reparto adulto, pues vamos a destacar a Aura Garrido, que es una actriz a la que seguramente recordaréis si visteis El Ministerio del Tiempo, porque hacía un personaje, el de Amelia Falk, pues bastante destacado. Aura Garrido es aquí un personaje potente en la serie Invisible. Es una profesora que lleva un dragón tatuado en la espalda y que tiene muchísimo simbolismo. Ese dragón, además, que se va a hacer tridimensional en algunos momentos de la serie. Muy bien hecho, por cierto, muy buenos efectos muy especiales. Y que va a ser muy simbólico, tampoco quiero destripar mucho, pero es importante también ese dragón. Tenemos a un chico que se llama Capi, le llaman Capi, es como le conocen porque es un fan del Capitán América. Tiene 12 años. También, por cierto, tenemos a Miki Sparvé entre el reparto adulto, que va a hacer el papel del psicólogo de este chico, de Capi, que es la víctima de este caso de acoso y que dialoga en sus sesiones con él. Y la serie comienza cuando conocemos a Capi, está él en el hospital tras un terrible accidente que le ha provocado un grave estrés postraumático.
Estoy aquí para ayudarte, pero tú también me tienes que ayudar a mí.
¿Cómo?
Contándome lo que pasó.
No me acuerdo.
Dice que no se acuerda de nada.
Has ido a verle.
¿Quieres que hablemos de los monstruos que ves?
Yo no estoy loco.
Esto es anterior al accidente.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, ahí está Capi en el hospital reponiéndose de ese terrible accidente. Luego iremos descubriendo por qué está ahí en el hospital y qué es lo que le ha llevado a casi perder la vida. Capi acaba de comenzar el instituto y entra con ilusión en un mundo totalmente nuevo. Le gusta dibujar, le gustan los juegos de rol, los superhéroes, como te decía, las cartas Magic. Bueno, es un chico normal, con amigos. Zaro, por ejemplo, es su compañero inseparable desde pequeños, y a lo largo de los capítulos, que se centran además cada uno de los capítulos en uno de los personajes, incluido el acosador, nos van desvelando un poco qué es lo que ha ocurrido, cómo ha acabado Capi en el hospital, cómo se convirtió sin saber cómo ni por qué en víctima de los acosadores, mientras sus compañeros y profesores miraban casi todos ellos hacia otro lado, y por eso él dice que prefiere pensar que es invisible antes de pensar que
pasan de él,
que todo el mundo lo veía y nadie se preocupó. La serie también aborda el contexto del acosador, tratando de ver cuál es el origen de esa violencia. Invisible está hecha para resultar atractiva a un público de esa edad, de adolescentes, y esto es lo interesante también, porque que los propios chicos y chicas vean por dentro, bueno, pues que es cómo funciona el acoso escolar, es muy interesante. Y como otra serie de la que hablamos hace un tiempo, Yo Adicto, abordaba pues la rehabilitación, ¿no? El proceso de rehabilitación de una persona toxicómana, además también basada en hechos reales. En el caso de Eloy Moreno también se basó él en un caso muy cercano para escribir su novela. Pues esta serie acaba, bueno, pues con ese anuncio, si conoces algún caso de estos, si ves a tu alrededor que está sucediendo algo similar a los hechos que se cuentan en la serie, pues denúncialo.
Claro. Material didáctico interesante para las escuelas y creo, me consta, que en alguna lo deben estar usando.
Bueno, también. Es que es muy interesante también verla con tus hijos.
Sí.
Para las personas adultas, que además también es una serie muy interesante para que veamos los padres y las madres.
El acoso por dentro.
Eso es. Bueno, por cierto, voy a recordar, ya que estamos, los dos teléfonos, el 900-018-018, que es el del Ministerio de Educación, y el de Fundación ANAR, que es el 920-2010. Son teléfonos, bueno, pues para acudir a ellos si bueno,
hay,
pues hay alguna
caso.
Víctima de acoso o alguien que lo esté viendo.
Bueno, pues esos son los teléfonos. Nos encantaría que no existieran, que no hubiera que utilizarlos, pero por desgracia el acoso, el bullying está ahí y es una realidad, por desgracia, como decimos, presente en nuestra sociedad. Vamos con otra serie.
Venga, te voy a hacer un adelanto en esta ocasión, ¿vale? Porque es una serie de la que ya hablamos en su día, pero llega la segunda temporada y cambiamos totalmente de registro. Aquí nos vamos con una comedia. El jueves llega la segunda temporada de la última creación de los hermanos Caballero, Alberto y Laura, que son, como sabéis, los responsables de series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Muertos SL, que te puedes acabar en una tarde perfectamente, tanto la primera como la segunda temporada, porque es que se ve facilísimo. Y bueno, si no conocéis la serie, nos introduce en una pequeña funeraria, en el trabajo, en el día a día de una pequeña funeraria perteneciente a la familia Torregrosa, con una plantilla pues muy particular, que está liderada por un profesional ambicioso y calculador, que es Dámaso, interpretado por el gran Carlos Areces. También cuenta la serie con un reparto espectacular: Adriana Torrevejano, Amaya Salamanca, Salva Reina, Diego Martín, fantásticos todos ellos como parte de ese reparto.
Esta vez hay que apuntar más alto, Damaso.
Estar pendiente de que nada falle.
Y cuidar cada detalle.
Olé.
Y ahora viene la parte más excitante.
Ya están aquí.
Entrevistas de trabajo.
Vas a poder.
Remedio.
Esta va a ser una entrevista muy divertida. ¿Hablas con tu espejo cuando tienes un reto delante?
¿Has bebido? Gracias.
¿Jeff Bezos o Elon Musk? Y hay que mojarse.
Bueno, es una serie muy divertida. Son capítulos cortitos, pues que de una duración propia de la sitcom, ahí rondando los 20 minutos, y son 6 capítulos por
Fantástico.
Temporada. Es de estas series pues que te sientas un rato y quieres siempre más, porque es un rato muy agradable. Vas cogiéndole también el aire a cada uno de los personajes. Tiene un poquito ese estilo de Office, de cámara al hombro, de un poquito falso documental. Bueno, y es muy, muy divertida. Si en la primera temporada la viuda del fundador de la funeraria tomaba las riendas de la empresa mientras Dámaso, Carlos Areces, hacía todo lo posible por medrar, pues en esta segunda temporada nuestro protagonista va a tratar de averiguar si es un Torregrosa, si es hijo del difunto propietario y por lo tanto posible heredero.
Bueno, pues me han gustado las dos, la verdad. Nada que ver, una y
nada
otra.
Nada que ver. Por cierto, que Muertos SL la podéis ver en Movistar, si os apetece verla, ahí está.
Me estaba recordando, en parte, cuando has dicho Muertos S.A., S.L., perdón, S.L., a Muertos de Risa, pero esta era
esta
una película.
Sí, la de Álex de la Iglesia, sí. ¿No? Que no recuerdo por quién estaba.
Estaba el Gran Wyoming, me parece también.
Era el Gran Wyoming y no recuerdo quién era su partner.
Hace mucho tiempo fíjate. ¡Ay, cómo pasa el tiempo!
De humoristas.
Bueno, me las apunto las dos, la de Invisible para verla con Rodri, con el mayor, que está fantástica. Gracias, Clara.
Adiós.
Bueno, y que ya tenemos.
Llegó mi hora.
Uy, te ha mejorado la voz muchísimo.
He ido al foniatra. No, hombre, es que cuando estoy así caliente ya va. A ver, tenemos que resolver el reto,
¿sí?
¿No?
Venga.
En @buenosdiasom, en Facebook lo habéis visto en el reto OM. 3 plantas 3, una de ellas es falsa. La audiencia ha dictaminado que le parece la falsa la C de Carlos. La C. El 41%. El 32% cree que es la B de Barcelona. Y el 27%, el que menos votos ha tenido, la A. Que ya os digo que es A de auténtica. Es buena. Natural. La A es natural. Y entre la B y la C, ¿cuál dices tú que es la que...?
Pues yo diría la B, que no. Es fake.
Pues tienes razón. La B es la falsa. He ganado yo y tú me has ganado a mí.
Bueno,
así que
como
nada,
ayer, estoy que empates. me salgo. Bueno, pues un reto más. Mañana a ver qué tal estamos, Carlos. Espero que te mejores.
Espero.
Esperemos que sí.
Rezaré.
Y a las 10 estaremos aquí, bueno, pues los del Buenos Días Madrid acompañándote. Ya sabes que ahora viene José María del Toro con el partido de la una. Le hacemos el relevo con la actualidad del deporte. Y luego los informativos, bueno, un montón de cosas. Si es que no paramos aquí, la radio no para. Gracias por estar ahí, Juanjo Ceballos en la realización técnica. Un saludo y que paséis buen día, de Nieves Ortiz.